COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Según un avance de los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, del INE, el municipio de Ferrol está creciendo últimamente en el número de empadronados, dejando atrás las constantes caídas que venía acumulando este ayuntamiento a lo largo de los últimos años. Según estos números provisionales, en el primer día del 2024, Ferrol tenía censados a 64.218 vecinos, o lo que es lo mismo, 328 habitantes más que un año antes, el 1 de enero del 2023. Esto supone que tras muchos años consecutivos con saldo vegetativo negativo, Ferrol consigue poner en positivo la diferencia entre nacimientos y fallecimientos, aunque la crecida poblacional vendría motivada sobre todo por llegadas de nuevos residentes. Un día más hemos salido a la calle para preguntaros a vosotros si notáis este aumento de vecinos y cuál es tu opinión y a qué se debe. La mayoría considera que esta crecida de residentes no se nota. Otros opinan que muchos fueron los que se mudaron en su día a Narón o a Mugardos por proximidad, o que la llegada de nuevas oportunidades laborales a los astilleros también se está notando ahora en la rehabilitación de viviendas. Pero también los hay que consideran que Ferrol es una ciudad todavía bastante triste. Los escuchamos.
Pues yo no lo noto, la verdad no lo noto. Aquí lo único que crece es la gente mayor, porque normalmente la gente se va hacia Narón y los ayuntamientos limítrofes porque es más barato la vivienda. Básicamente es eso, y ahora de Narón aquí en 5 minutos o en Mugardos llegas en nada.
Pues ni idea, pero yo también me acabo de venir a Ferrol, me acabo de mudar.
Sí que lo notamos, y se está arreglando un poquito más el centro, la calle de la iglesia está muy bonita y necesitamos eso, vida para Ferrol, trabajo. Si vienen esos barcos para Navantia, trabajo, y el trabajo trae dinero.
No, no se nota, es una ciudad bastante triste y bastante apagada, la verdad, cuánta gente y todo el tema. No lo parece, la verdad. No es una ciudad que se note ni la bajada ni la subida, la verdad. Pero ni Ferrol, ni Narón, ni nada, ni el entorno.
Pues yo no sé exactamente, no creo que sea por el trabajo, esas cosas que hay, que haya más trabajo ahora que antes.
Bueno, también hay muchos estudiantes en Ferrol. En la calle nos encontramos con dos de ellos que nos han dado su opinión. Las dos aseguran que no son de aquí, que llegaron hace 3 años para iniciar estudios superiores y muestran su felicidad por cómo las ha tratado la ciudad. También dan con otra clave y es que dicen que estudiar en Ferrol es mucho más económico que en otras localidades.
Nosotras, por ejemplo, que llevamos aquí 3 años en la carrera, yo sí que lo noté, pero porque las plazas de la carrera, por ejemplo, ampliaron. O sea, cuando entramos nosotros ampliaron como 30 o 40 plazas. Y luego bajaron los ingenieros de Serantes al centro.
Yo sí que noto que están como haciendo muchas reformas y como haciendo hincapié en mejorar la ciudad. Entonces la gente se está diciendo, bueno, pues me gusta, me quedo. Y nosotras igual, aquí estamos, que somos de fuera,
nos quedemos.
Pero sí, yo sí que lo notamos.
También para gente joven es una ciudad muy barata, que a día de hoy te vas a estudiar a Madrid o Barcelona y es carísimo estar estudiando allí. Aquí no.
Esta es la opinión de estas dos estudiantes. Vosotros también tendréis opción de opinar sobre los motivos por los que, bueno, pues la gente ha venido nuevamente a Ferrol a partir de la 1:20 en ese espacio de Usted Dirá. Pero hoy también te voy a contar en los próximos minutos la actualidad del Ayuntamiento de Valdoviño. Recibiremos la visita de su alcalde, el socialista Alberto González, para hablar, bueno, pues de diferentes asuntos de turismo, de inversiones, de los núcleos rurales y de cómo se están preparando también, por ejemplo, las playas y el servicio de socorrismo de cara al verano. Y también hoy en la Casa de la Cultura de Pontedeume hasta las 5 de la tarde se está celebrando por primera vez una iniciativa pionera, la Feria de las Universidades, con el objetivo de que estudiantes y familias puedan conocer la oferta educativa de un total de 9 universidades públicas y privadas, también centros educativos de otros sectores. Nos acompañará también hoy Alejandra Bellón, responsable de Cultura del Ayuntamiento de Pontedeume. Y seguimos en el ámbito educativo, en este caso nos iremos hasta los colegios públicos de Narón, en donde las AMPA se han movilizado para pedir la continuidad del servicio de madrugadores básico para la conciliación, hoy en día de más de 300 familias. Mañana tendrá lugar una reunión de estos padres y madres con Marian Ferreiro, la alcaldesa de Terragalega, que no incluyó en los presupuestos aprobados el pasado viernes esa partida para los desayunos escolares con la intención de que fuese la Xunta la que asumiese este servicio. Hoy nos acompañará uno de los padres afectados y también secretario, en este caso, de AMPA del Colegio de Agándara. Estos son los temas centrales. Habrá otro, porque la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Noroeste, AFINOR, contará con un local aquí en la Plaza de España, en el barrio ferrolano de Recimil, acorde por fin con sus necesidades. De esta manera, y gracias a la rehabilitación de estos bajos por parte del Ayuntamiento, se da cumplimiento a una reivindicación que la entidad tenía desde el año 2016. Hoy nos hablará de todo ello también Elena López, presidenta de AFINOR. ¿Y qué está sucediendo en Ferrol y comarcas? Comenzamos con un suceso, porque un hombre de 42 años y una mujer de 32, vecinos de Ferrol, fueron detenidos a media mañana del pasado sábado por agentes de la policía local cuando ambos viajaban en un vehículo por el lugar de Bustelo, en la parroquia de Mandián. Los agentes se encontraban realizando esas tareas de vigilancia por la zona y se encontraron de frente con este vehículo en el que viajaban los ahora detenidos, conocidos por los funcionarios y los que estimaban que tenían vigente alguna requisitoria. En ese momento los agentes giraron con intención de parar este vehículo, identificar al conductor, pero el vehículo cambió de sentido, intentó huir de ellos callejeando por la zona hasta ser interceptado. Tras consultar la base de datos, comprobaron que el varón tenía vigente una orden de búsqueda y detención por un delito de hurto en Asturias y otra del juzgado de primera instancia e instrucción de Betanzos. La mujer también estaba reclamada por un delito de hurto en el juzgado de instrucción número 1 de A Coruña. También estamos pendientes de esa rueda de prensa del BNG en Ferrol, en la que Iván Rivas, portavoz municipal, y también la diputada provincial del BNG y responsable del área de normalización Solagra, siguen evaluando la instrucción aprobada por el gobierno de Ferrol en cuanto al uso del gallego. También te cuento que el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz, ha avanzado que el ayuntamiento se va a adherir a esa nueva red de la Federación Española de Municipios y Provincias de la Transición Justa, ACON, con 98 miembros en la actualidad. El principal objetivo, defender y representar a los gobiernos locales en los marcos nacionales y europeos para diseñar políticas de transición justa y recibir la financiación adecuada. Y también un último apunte nos lleva a la Biblioteca Municipal de la Plaza de España, que dejará de prestar el servicio de préstamo de libros y lectura el próximo lunes 22 y durante una semana. El motivo de cierre es la reparación de los desperfectos causados por una inundación en la planta principal que tuvo lugar en el año 2022. Nos vamos ahora también a conocer el tiempo que tendremos aquí en la ciudad y en nuestras comarcas de cara a las próximas horas. De momento tenemos cielos cubiertos y una temperatura bastante fresquita de 14 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan lo que sucederá de cara a las próximas horas. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos con abundantes nubes por la mañana, mesmo sen descartar algún orballo ocasional. Xa pola tarde mesmo se poderían ir abrindo algún claro no ceo. En canto a temperaturas, a máxima prevista para hoxe estará sobre os 16 grados. Os ventos soprarán moderados do nordeste. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Esto en cuanto al tiempo, también nos vamos a la información del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordaros que desde ayer ya se han puesto en marcha dispositivos especiales de vigilancia de velocidad, sobre todo en las carreteras convencionales y secundarias. No os vayáis porque en los próximos minutos vamos a conocer la actualidad, la última hora del municipio de Valdoviño. Ha llegado la primavera de Hinojara, hombre. Ven a conocer las novedades de la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes un evento? Nosotras te asesoramos para que te puedas lucir como te mereces. Con marcas de calidad como Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos, Córdoba y muchas más. Ven a Hinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, 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 my mind, well it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on. I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there.
Bueno, pues lo dicho, tenemos en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol al alcalde de Valdoviño, al socialista Alberto González. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todas, ¿qué tal a todo el mundo?
Bueno, vamos a hablar de las diferentes cosiñas, de esos asuntos que afectan a su municipio. Hace unas horas, precisamente, también se reunía el comité científico del Geoparque de Cabo Ortegal, al que ustedes pertenecen, y celebraba su primera reunión, un nuevo aliciente turístico para su concello, ¿no?
Sí, yo siempre digo que el tener una categoría como de en este caso de Geoparque de la UNESCO es un honor que pocos territorios se pueden dar, ¿no? Siempre hago la comparativa que todo el mundo aquí en la zona tiene reconocido el tema del patrimonio, de la humanidad y demás, que al final es el mismo reconocimiento que la UNESCO, pero de otras características. Patrimonios de la humanidad hay más de 1.000, casi 2.000. Reservas de la biosfera, que también es otro de los reconocimientos de la UNESCO, hay casi 700 en el mundo, pero es que geoparques hoy solo 200 en el mundo. Entonces, en ese aspecto, que es una primera significación, es un orgullo, es un reconocimiento de un territorio, sobre todo a la gente que ha vivido en él a lo largo de todo el tiempo, porque lo ha sabido mantener. Pero a mí me gusta señalar que la categoría de geoparque no solo te lo da por el interés geológico, sino también por la necesidad del desarrollo local. Uh-huh. Es una distinción que la UNESCO la hace unida al desarrollo sostenible de un territorio. Y por eso es tan importante que no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista económico, turístico y de estabilidad demográfica, podamos tener claro que es un reto el poder convertir al geoparque como un punto de desarrollo, de consolidación demográfica y de interés para toda Galicia.
Alcalde, ¿cómo se están preparando ustedes de cara al verano para habilitar, bueno, pues esas playas y también el servicio de socorrismo del que hablamos todos los años y que preocupa tanto a estos municipios que tienen, bueno, pues una costa agreste y a veces desconocida, ¿no?, para la gente que viene de fuera?
Bueno, nosotros en la parte de limpiezas, etcétera, de acondicionamientos, estamos en ella. En la parte de socorrismo, teniendo en cuenta que todos los ayuntamientos pequeños dependemos de la competencia que es la administración autonómica sobre lo que es las ayudas para tener los socorristas, pues estamos a la espera de que la administración autonómica saque el decreto de ayudas para poder ir a él. De todas formas, Valdoviño, teniendo en cuenta sus características y teniendo en cuenta las dificultades que tuvimos todos estos años para conseguir socorristas, pues tenemos habilitado una línea económica dentro del presupuesto siempre, pero que desde el punto de vista de intervención no podemos habilitar hasta que no sepamos cuál es la línea y la ayuda que saque la Xunta de Galicia. Uh-huh. Entonces estamos a la espera de ver qué hay y estamos a la espera de ver cuál ha sido el resultado de lo que los ayuntamientos, a través de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, hemos forzado a la Xunta de Galicia a modificar ese decreto, que a ver si le da un poco más de sentido común a la forma y al carácter de lo que es ser socorrista en Galicia, ¿no? Esperemos que funcione. Es cierto que, por ejemplo, ya ha funcionado una cosa. Este año el curso que la Mancomunidad hemos sacado se ha cubierto por completo, con lo cual ya es un apunte importante, porque ya no van a exigirse las prácticas. Ya ahora mismo el que haya pasado el curso ya puede estar contratado directamente por alguno de los ayuntamientos. También se están haciendo más cursos habilitados por esta fórmula. También se ha podido la comprobación de que otras entidades de carácter privado puedan hacer también los cursos. Bueno, yo creo que esa negociación que hemos tenido y a la cual a mí me ha tocado estar directamente a través de la FEGAM, porque he sido el alcalde que, junto con los tres de las tres directivas de la FEGAM, hemos tenido que estar, esperemos que dé lugar a que haya más personas que puedan estar en las playas.
Alberto, ¿qué peso tiene el turismo para el Ayuntamiento de Valdoviño hoy por hoy, también con esa capitalidad que ostenta de alguna manera de municipio del surf?
Bueno, yo creo que el peso está teniendo cada vez un peso mucho mayor, ¿no? Porque si bien es cierto que el Ayuntamiento está creciendo desde el punto de vista demográfico, que hemos subido casi esos 10% de nivel de población, eso viene derivado precisamente del turismo, ¿no? De un turismo, bueno, yo casi más que del turismo en sí mismo, diría de la oferta de las actividades que en el territorio se pueden desarrollar, entre ellas el turismo. Entonces yo creo que esa posibilidad de ser la capital del surf, que eso es una realidad, de hecho hablabas antes del comité, eso esperemos que lo podamos decir hace poco, el otro día el comité científico del Geoparque, había una persona que precisamente está trabajando en la ampliación de la plataforma continental de Galicia, que se acabó el otro día en la prensa todos, y precisamente una de las cosas que significaba eran las características geológicas de la costa de Valdoviño, precisamente que el porqué, una de las razones del porqué Valdoviño tiene 365 días del año olas, ¿no? Pues por eso también valen los geoparques, para tener un conocimiento científico de las cosas. Pues esa capacidad que tiene Valdoviño de tener 365 días olas es lo que está generando una implementación de actividades vinculadas con el sector del surf, vinculadas con el deporte, con el mundo activo, con las actividades de ocio en la naturaleza, que a mí me gusta decir que el gran polígono industrial de Valdoviño es su territorio, el gran polígono industrial de Valdoviño es el surf. Y por tanto, yo creo que a día de hoy esa actividad económica vinculada con el surf y desde el punto de vista turístico, yo no sé si lo podríamos potenciar o valorar a un 50-60%, no te puedo decir exactamente, pero sí te puedo decir que a día de hoy Valdoviño es, después de Ferrol, el número que más alojamientos de turismo tiene, el ayuntamiento que más escuelas de surf tiene a día de hoy prácticamente en Galicia, el que tiene los dos campeonatos fundamentales que se hacen en España, se hacen en Valdoviño, el que además a mayores es sede de otro tipo de campeonatos y de eventos vinculados, como hemos tenido el año pasado el Congreso Internacional de Medicina del Surf, que es algo increíble que para un ayuntamiento tan pequeñito tengamos aquí especialistas de todo el mundo hablando de eso, ¿no? Entonces yo creo que la marca Valdoviño es una marca asociada al deporte, es una marca asociada al surf, y yo creo que es algo que debe de seguir siendo así.
Gran peso del turismo y del surf, como comentaba, pero también de esos diferentes núcleos rurales. Son una población inminentemente rural. ¿Cómo está atendiendo el ayuntamiento a las necesidades de estos vecinos en los núcleos rurales, alcalde?
Bueno, como bien decías ahora, evidentemente Valdoviño es un ayuntamiento más rural que urbano. Solamente tenemos dos núcleos urbanos reconocidos, que son la propia Valdoviño y Lavacerí y Meirás. Y evidentemente son núcleos rurales, con lo cual son 90 kilómetros con una gran dispersión de población, con numerosos núcleos, y lo que estamos intentando es dar mayores, evidentemente, servicios de iluminación y mejoras de infraestructuras, todo lo que se pueda. Hemos sí conseguido ya desde hace 2 años tener red de fibra óptica en todo el término municipal, que eso es una de las cosas que en toda la comarca es algo que creo que nosotros solo somos los que lo tenemos, ni siquiera Narón o Ferrol no lo tienen, y a partir de ahí estamos intentando implementar servicios como puede ser agua, como puede ser saneamiento. Hemos mejorado muchísimo el de recogida de basuras, de hecho el otro día me daban unas cifras y creo que estamos en un tanto por ciento de más alto de la media en la recogida selectiva de lixo, con lo cual creo que está muy bien, sobre todo es algo que hay que agradecer a todos los vecinos y vecinas de Valdoviño que colaboran en esa recogida. Y bueno, intentando mejorar también con las ayudas de otras administraciones, porque si no Valdoviño sería imposible, sobre todo que hay una cosa muy importante, que depende de cada parroquia, ¿no? Hay algunas parroquias que priorizan que sea necesario sea el agua y hay otras que priorizan que sea necesario es el saneamiento. Bueno, lo que tiene que ser una cuestión es conjunta y trabajando para que a día de hoy podamos hacer ese desarrollo de lo que ya hay de una forma coherente, porque estaba, vamos a decir, un poco, de una forma un poco programada, por entendernos, y a partir de ahí ampliarla, ¿no? Estamos pendientes de la nueva consejera de infraestructuras, porque hasta, por ejemplo, hasta el año anterior, con el arreglo de la carretera a Pantín, se pudo ampliar el agua hasta Pantín. Nos pidieron también que compráramos unos terrenos para hacer los depósitos y estamos esperando ahora con una consejera a ver si se continúa con lo que teníamos comprometido, que es el desarrollo de Agua en Pantín.
Bueno, seguiremos hablando de este municipio. Alberto González, gracias por acompañarnos, ha sido muy amable.
Vale, pues gracias a vosotros y ya sabéis que encantados de contestaros. Gracias.
Muchísimas gracias. Every day so long, oh long, leave me there. Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Vamos a repasar los asuntos más destacados de esta jornada de martes día 16 de abril aquí en las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García, recién llegado de esa rueda de prensa del BNG en Ferrol y que también hoy ha salido a la calle para preguntaros por qué Ferrol está ganando población. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente hemos salido un día más a la calle, queremos estar con nuestros oyentes, queremos estar con nuestros ciudadanos y hemos preguntado que según ese avance del Instituto Nacional de Estadística, Ferrol va a ganar o ha ganado ya 300 habitantes desde el 1 de enero de este año 2024 con respecto a la misma fecha, 1 de enero del año 2023. Hemos encontrado, bueno, pues respuestas de todo tipo, gente que dice que no nota nada, que no nota que Ferrol tenga más vida, que tenga más habitantes, otros que nos han dicho que ya se nota, sobre todo que se nota porque se están rehabilitando muchas viviendas en lo que se refiere sobre todo a Ferrol Bello y al barrio de Amadalena, y también nos hemos encontrado con algunos que estiman que esa carga anunciada de trabajo para Navantia, esos contratos tanto de las fragatas F-100, TO-10, como al mismo tiempo esos trabajos en los buques de apresuramiento y combate, pueden estar detrás precisamente de esa crecida de población. También nos aseguran algunos que esto no es, digamos, que algo habitual en los últimos años, porque mucha gente lo que hacía era precisamente irse a vivir a otras localidades próximas, a Narón, sobre todo porque había vivienda nueva, con nuevos servicios, y también a Mugardos, han apuntado algunos, y que la distancia aquí es muy corta y por eso mucha gente decidía irse a estas localidades. Pero también nos hemos encontrado con unas jóvenes estudiantes que en este caso sí que nos han dicho o nos han explicado lo que ellas han percatado durante los últimos 3 años, porque son 3 años los que llevan ya aquí en Ferrol. Aseguran que llegaron aquí para estudiar y que lo que notan es que una ciudad poco a poco está teniendo cada vez más vida, cada vez más gente, e incluso detallan otro asunto importante, que Ferrol es una ciudad muy económica para poder estudiar. Dicen que en comparación con otras localidades, sobre todo con grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde aseguran que la vivienda es un lastre muy importante para poderse ir a vivir, a estudiar, y por lo tanto incluso ya adelantan ellas mismas que su intención es quedarse a residir aquí en Ferrol porque están a gusto y se han encontrado muy, muy cómodas. Eso es lo que será uno de los temas que trataremos a las 2:20. También, por ejemplo, de nuevo, el BNG ha pedido al gobierno de Ferrol que dictamine una orden inversa a la que dictó hace unos días, concretamente a los funcionarios con respecto a las licitaciones para obras. Esa orden contempla que solamente es necesario realizar los pliegos en una lengua, en castellano. Dice el BNG que se sigue incumpliendo, que han pasado ya varios días, que desde el gobierno de Rey Varela no se rectifica. Y hoy ha estado acompañando al portavoz municipal del BNG, a Iván Rivas, la responsable de normalización lingüística en la Diputación de A Coruña. Dice que es una orden que no se ajusta a la legalidad y por lo tanto piden de una vez por todas que el ayuntamiento cambie esa orden. También Iván Rivas ha destacado que de no realizarse esos cambios que sí fueron anunciados por el gobierno, pues ellos van a iniciar pues tanto diferentes medidas de presión, iniciando por una moción que van a presentar al Pleno de Ferrol reclamando precisamente que se sustituya. Y también si eres uno de los lectores habituales de la biblioteca de la Plaza de España, tienes que saber que a partir de lunes de la próxima semana y durante una semana esas instalaciones van a permanecer cerradas debido a que es necesario el cambio de la tarima en la planta baja de estas instalaciones situadas aquí contiguas de nuestro edificio en la Plaza de España. Sufrieron en el año 2022 una inundación, ahora el seguro se hace cargo de esa reparación y por lo tanto durante una semana es necesario tener cerradas estas instalaciones, en este caso aquí en Ferrol. Y también también en nuestra página web también te damos cuenta de algunos sucesos de los últimos días. Concretamente el sábado fueron detenidos dos personas, un hombre y una mujer, que viajaban en un vehículo por la zona de Mandía y que incluso cuando fueron localizados por agentes de la policía local de Ferrol intentaron escapar del lugar. Fueron finalmente detenidos y tras comprobar la situación pesaba sobre ellos, bueno, pues órdenes de los juzgados, por ejemplo, de Avilés, de A Coruña o de Ferrol para que comparecieran por posibles delitos de hurto. Y también el mismo sábado, a eso del mediodía, también un hombre que viajaba en un taxi por la zona de San Pablo, de las viviendas sindicales de San Pablo, concretamente por el camino de Oparedón, pues cuando los agentes lo localizaron en un taxi en el asiento del copiloto, le dieron el alto y el hombre lo que hizo fue escapar a la carrera. Fue finalmente detenido.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue preparando ese informativo mediodía COPE. A partir de las 2 y 20, algunas de estas noticias también podéis ampliarlas en nuestra página web. COPE Ferrol Necrológica. El señor don José María de Castro Berlanga, conocido como Chema, falleció a los 62 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Amparo, sus hijos Paula y José María, hija política Simara, hermano Manolo y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Informan que será incinerado en la intimidad familiar. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. Y a nuestro compañero Santi Rey precisamente le preguntamos cuáles son los temas que hoy se ampliarán a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues el Baxi Ferrol ha comunicado que ha puesto las entradas a 5 euros, entrada única para el partido tan importante que tiene el sábado a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de Amalata frente al Movistar Estudiantes. Hay que recordar que el equipo ferrolano, después de llevar 14 victorias en su casillero, si es capaz de derrotar al equipo madrileño, que lleva 2 victorias más que él, estará en los playoffs por el título, lo que sería todo un logro para un equipo llamado a luchar hasta la última jornada por mantenerse, que lo ha hecho mucho antes de lo esperado y que tiene este premio al trabajo, pues con la posibilidad de estar en ese playoff. Destacar que también antes se va a hacer una previa entre la 1 de la tarde y las 6, se va a hacer un recibimiento al equipo para todos aquellos aficionados que quieran acompañarles en una previa pegada allí en el propio pabellón de Amalata. Y también destacar que hoy ha vuelto a los entrenamientos el Racing para comenzar a preparar el enfrentamiento del sábado a partir de las 4 y cuarto en el terreno de juego del colista del Villarreal B, un Villarreal B que ayer cerraba la jornada con el enfrentamiento que jugaban al Corcón, donde cayó derrotado por 1-0, y que, bueno, está claro que como quedan solo 7 jornadas, necesita imperiosamente ganar al cuadro verde para tratar de salir, o por lo menos permanecer con vida, de esas posibilidades de salvarse. Y por su parte el cuadro verde, que quiere seguir ganando, sumar su segunda victoria consecutiva y meterse ya en puestos de promoción de ascenso. Veremos a ver si esta semana ya definitivamente José Señé se integra con el grupo y puede empezar a, por lo menos, a trabajar con sus compañeros y de esa forma estar en condiciones para entrar al menos en la convocatoria para ese enfrentamiento ante el conjunto levantino. Y hoy hablaremos de esa victoria del Racing el otro día ante el Huesca por 2-1 y de la derrota del Somozas con Antón Baldomir, que como cada martes nos va a acompañar en Deportes COPE Ferrol para hacer ese análisis de las dos categorías. Y también es semana importante para Oparrulo porque se juega la vida ante el Unión África Ceuti en tierras ceutis. Es el equipo que le precede en la clasificación, el último equipo que ahora mismo estaría en puestos de promoción, y sabe el equipo de Nacho García que solo le vale la igualada, o solo le vale el empate, la victoria para seguir con vida. En caso de empatar o de perder, pues quedaría sin opciones de meterse en los playoffs de ascenso a la máxima competición del fútbol sala nacional. Por ello están trabajando duro los jugadores del equipo departamental que entrenaban esta mañana y que pues tienen esperanza de seguir con esa racha que ahora mismo tienen de varias victorias consecutivas para mantenerse con vida las dos últimas jornadas, en la que sí se va a decidir esa última plaza, porque el resto ya están decididas de los equipos que van a jugar el playoff de ascenso. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos. Y te recuerdo que la biblioteca de Ferrol cerrará sus puertas a partir del lunes, día 22, y durante una semana por obras de reparación. Se recuerda a los usuarios que se instalará un buzón para que puedan devolver sus libros. Hacemos un pequeño paréntesis. Escuchas ahora Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 con más contenidos y en Usted Dirá.